Entonces arrancamos con esta enseñanza del temor. Vamos a hablar, lleva por título Libre, libre de todos mis temores. ¿Eh? Libre de todos mis temores. Y tenemos un salmo como base, el Salmo 34 y el versículo 4. Salmo 34, versículo 4, que dice así, dice de esta manera. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Se lo leo de nuevo. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Bueno, una de las cosas que como cristianos debemos recordar siempre es que nosotros creemos en un evangelio de poder. Creemos y vivimos un evangelio de poder. Recuerde bien eso. No sé si en la enseñanza anterior hablamos algo los domingos sobre nuestra creencia. No somos religiosos, somos personas que estamos relacionados con Dios. Tenemos una relación de padre a hijos. Y creemos en un evangelio que es poderoso. El temor ya no tiene nada que ver con nosotros, aunque el temor venga contra nosotros en todo momento o pueda venir en diferentes momentos, pero lo que nosotros tenemos que entender que yo no tengo nada que ver con el temor. Ya yo he sido libre, Dios me dio el poder a través de la fe en Jesús y de este evangelio maravilloso para ser libre de todo temor. Todo lo que pertenece al evangelio de Jesucristo tiene que ver con poder. Todo. Todo lo que pertenece al evangelio que creemos, el evangelio de Jesús, tiene que ver con poder. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16, un versículo que es conocido y a veces que hasta lo recitamos de memoria, pero a veces lo recitamos sin ser consciente de lo que nos está diciendo. Romanos 1, 16. Dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando yo predico el Evangelio, no estoy contando la historia de mi iglesia religiosa. No estoy tratando de vender a mi iglesia. Lo que estoy tratando de hacer es compartir algo poderoso que tiene la capacidad para cambiar vidas, transformar corazones, liberar mentes, liberar a la persona de cadenas, de ligaduras. Así que yo tengo que entender que cuando voy a compartir algo, cuando voy a compartir el Evangelio, voy a compartir algo que tiene que ver con el poder de Dios, tiene que ver con el cielo y aún con todo lo creado en esta tierra. Entonces, yo tengo que ser consciente de eso. Hay gente que comparte sin problema tantas historietas o tantas creencias extrañas y raras que no tienen vergüenza de compartirlo. No tienen vergüenza de compartir y de hablar de ciertas cosas. En un momento, un día, hablando con alguien que me estaba ofreciendo un sistema de televisión, le digo, no. ¿No tienen programas cristianos? Entonces me manda y me dice, ¿para qué querés programas cristianos? Fíjate esto. Y me manda un link, ¿no? Un link para que yo entre y mire un video sobre la creencia, no sé de qué era, Raquetín, no Rasputín, ¿eh? No, no, algo, pero un nombre así, que de algo que vino del universo y no sé qué cosa. Pero ya lo decía, no vi el video, solamente leí lo que decía ahí, ya la introducción del video. Le digo, ¿pero vos te crees que voy a abrir esto? A ti te cuesta creer en Dios, que es lo más fácil que puedes hacer, creer en Dios, en el poder de Jesús, lo que hizo en la cruz del Calvario. No crees en esto y crees en todo esto raro. No, porque un día va a pasar esto y aquello y una rareza. Pero no tenía problema de hablarlo. No tenía problema de hablarlo. No tenía vergüenza. Pero todo eso no tiene poder. Todo eso no tiene poder. Por más que el diablo esté detrás de todo eso, no tiene poder porque el diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Lo que nosotros tenemos es un evangelio de poder. Entonces, cuando nosotros retenemos el compartir el evangelio, estamos reteniendo poder. Poder que está necesitando la persona con la cual estamos conversando, que quizás necesita ser libre de una amargura, de una aflicción, bueno, sobre todo del pecado. Pero necesita de un milagro y ese poder está dentro nuestro. Nuestro evangelio, el que creemos, el evangelio de Jesús, mejor dicho, lo que nosotros creemos es un evangelio de poder para salvación. Por supuesto, es un evangelio de poder para salvación, pero se activa solamente para los que creen. Se activan para los que creen. Se activa para los que creen. Por eso usted va a encontrar gente religiosa que dice, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Y sobre todo en estos días. En estos días usted va a encontrar personas que vieron que en estos días está la práctica de la ceniza, ¿no? Día de ceniza o exacto, hoy, ¿no? El día de ceniza. Entonces la gente va a decir, y estaban pasándolo en el noticiero, ¿no? En el noticiero no te pasan un culto, no te pasan una reunión cristiana, pero sí todas estas cosas, ¿no? Pero iban haciendo reportaje y le decía a la gente que iba entrando, y le dice, qué bueno que hoy vienes aquí al Día de Ceniza, sí, vengo porque he tenido unos días de carnaval, entonces necesito que hoy estar ahí, buscar el arrepentimiento y que me haga la cruz el padre, decía, sin problema, lo decía, ¿no? Y no solamente él, sino que después, volviendo a los estudios donde están los periodistas principales, una de las que dirigía decía, sí, es verdad, porque hemos estado en el mar de Grasse, y entonces esto es bueno para hoy, que el día de ceniza. Entonces, se dan cuenta, no hay ahí una vida, una relación con Dios. Es una práctica que carece de poder por causa de que no está basado en la creencia en Jesucristo, sino en prácticas. Es más, hay gente que quizás pueda ir a una iglesia evangélica y sin embargo carece de poder porque va a la iglesia evangélica, pero no es muy, no es una persona que practique la palabra o que crea mucho en el poder de Dios. Entonces todo esto, el evangelio que practica, se vuelve un evangelio religioso. Todo lo que tiene que ver con el evangelio tiene que ver con el poder de Dios. Todo, todo. El evangelio no es simplemente un mensaje de palabras, sino de palabras y poder. Son palabras poderosas, palabras poderosas. No estamos contando la historia de un libro cualquiera. No estamos contando la historia del Principito. No estamos contando la historia de, ¿cómo es?, de Narnia. Por más que lo hicieron con una intención cristiana. No, 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 no estoy contando la historia del león de Narnia. Estoy contando la historia de Jesús, el que libera, el que cambia, el que transforma. Entonces, todo lo que tiene que ver con el Evangelio es poderoso. La palabra del Evangelio es poderosa. En Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, dice así: pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, convicción. como bien saben cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Bueno, el mismo que dijo en Romanos, escribió hacia a los romanos y dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, también se lo dice a los tesalonicenses y les recuerda, ustedes recuerden que cuando nosotros fuimos a ustedes con el Evangelio, no fuimos solo con palabra, no fuimos a tratar de convencerlo, fuimos con palabra y con poder, con el poder del Espíritu Santo, que causaba convicción, causaba convicción. Por eso ustedes cuando hablen la palabra a alguien, no trate de convencerlo, a ver cómo lo convenzo, a ver cómo lo convenzo. Es más, yo le digo, yo he escuchado a algunos que hasta para tratar de que la otra, con la intención de que la otra persona crea, hasta inventaba historia, para adornar el evangelio o para adornar lo que estaba predicando. Y no sirve, no necesitamos, el evangelio no necesita ayuda. No es que no se puede contar un testimonio, claro que sí. Podemos contar un testimonio, podemos compartir un milagro, una bendición, pero lo que tiene poder es la palabra de Dios, es la palabra del evangelio. Eso es lo que tiene poder. Entonces nosotros tenemos que entender, el evangelio que creemos es poderoso para salvar. Y el evangelio que se habla con una palabra poderosa. Así que cada vez que compartas la palabra de Dios o el evangelio, de ti va a fluir poder. No tienes que hacer fuerza para convencer a nadie. Simplemente comparte lo que Dios te pone en el corazón. Simplemente comparte lo que sabes que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No necesitas tener a la persona una hora clavada en un lugar. Bueno, no hay problema en hablar el tiempo que quieran hablar si la persona quiere escuchar. A lo que me refiero, que no necesitas tratar de hablarle y hablarle y hablarle para convencerlo y vas a ver, vas a conocer a mi pastor que es muy bueno y a la pastora que es amorosa y también hay otros hermanos que te van a querer mucho y te van a abrazar a ver cómo lo convencemos para venir a la iglesia. Es más, al final del culto a veces hay sanguchitos. No, a veces el deseo de convencer a alguien. No, 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 tú habla la palabra. Tú habla la palabra, aunque no sepas mucho, aunque no sepas mucho, aunque tienes que preocuparte en saber mucho, aunque no sepas mucho, no recuerdes mucho en ese momento, con solamente saber que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre por nuestros pecados, murió y resucitó al tercer día para que nosotros podamos ser perdonados por el Padre Celestial y tener una vida nueva, y poder relacionarnos con Dios. Listo. Listo, alcanza y sobra. Pero, pastor, ¿y eso solo y se convencerá? Eso déjenselo al Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dijo, cuando fuimos a ustedes, fuimos con un evangelio, no con palabras simples, sino con palabras poderosas, con poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que convence los corazones. Es el Espíritu Santo que trata con las vidas, con los corazones, con el alma, con la mente. Listo, usted suelta la semilla, suelta la semilla y el poder de Dios se manifiesta. El evangelio que creemos es un evangelio de poder. Y no solamente hemos recibido el evangelio poderoso, un evangelio poderoso, sino que también recibimos el poder para compartir el evangelio. Porque en Hechos 1:8, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice así, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Así que el Evangelio de Jesús es poderoso para salvación, tiene poder para salvar. El Evangelio se predica con una palabra poderosa. La palabra que utilizamos para predicar el Evangelio es poderoso. Es poderoso. Pero aparte, dice la Biblia, que Dios me unge con el Espíritu Santo para que yo pueda llevar ese Evangelio con poder. Me da poder a mí para hablar la palabra poderosa de este Evangelio poderoso que cambia vidas y que salva. Así que no tengo que tener ningún temor. Al contrario, todo temor se tiene que ir de mi vida para poder compartir la palabra, porque es una de las áreas donde el temor te va a atacar. El temor va a venir a tu vida para no predicar la palabra, para no evangelizar, para no anunciar el mensaje de Jesús. Entonces van a venir muchos pensamientos de temor que quieren manifestarse en tu vida, pero no lo tienes que permitir. Tienes el Evangelio poderoso, la palabra poderosa y estás ungido con poder para llevar adelante un mensaje que transforme vida, que cambie vida y que cambie corazones. Así que nosotros, todo esto te lo estoy diciendo para como base, para que sepas en lo que creemos y por qué no debemos permitir que el poder tenga espacio en nosotros. No puede tenerlo cuando tenemos un evangelio poderoso, una palabra poderosa y una vida ungida en el poder del Espíritu Santo. Por eso le dije que el temor ya no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con nosotros. Ahora vivimos y nos movemos en un ambiente de seguridad y de poder. De seguridad y de poder. Del poder del Espíritu Santo. No hay lugar para el temor en nuestro espíritu. O no debe haber lugar para el temor en nuestro interior. No en nuestro espíritu, sino en nuestra mente y en nuestra alma. No debemos darle lugar. Al contrario, el asunto es que nosotros estemos firmes en lo que creemos. Cuando más firmes estamos en lo que creemos, menos espacio le vamos a dar al temor. Porque cuando más creemos en el Evangelio de poder, en la palabra de poder y en la unción poderosa del Espíritu Santo, menos espacio tengo para tenerle temor, para darle lugar al temor en mi vida. Ahora, si voy perdiendo la relación con el Evangelio, la relación con la palabra y la relación con el Espíritu Santo y mi vida espiritual va bajando, le voy dando lo que voy bajando en el poder de Dios, voy subiendo en el temor, voy subiendo en el miedo. Cuando menos poder de Dios se actúa en mi vida, más temor comienza a ocupar espacio en mi mente. Más temor comienza a ocupar espacio en mi mente. Por eso cuando uno empieza a vivir atemorizado, tiene que empezar a preguntarse, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi relación con el Evangelio, con Dios, con el Evangelio de Jesús? ¿Cómo está mi relación con la palabra? ¿Cómo está mi relación con el Espíritu Santo? Porque es por ahí por donde comienza la decadencia y entran los temores. No solamente los temores, cualquier otra cosa. Pero hoy estamos hablando del temor. No hay lugar para el temor en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma. No debe haber lugar. Romanos 8, versículo 15. Muy importante que estos versículos los tenga anotados para que luego en algún momento los pueda repasar. Y sobre todo en los momentos de batalla, de lucha. No le estoy diciendo, se lo dije al principio, no es que no vas a tener más enfrentamiento con el temor. No, va a venir siempre el ataque del temor a tu vida. El asunto, cómo te encuentras, en qué posición, en qué nivel espiritual, en qué condición. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Bueno, este versículo está hablando de dos condiciones, la de un esclavo y la de un libre. Porque dice, no recibieron el espíritu de esclavitud. Cuando uno está esclavo en alguna área de su vida, en esa área va a tener temor. Cuando uno está esclavo en alguna área de su vida, en esa área va a tener temor. ¿Por qué? Porque si uno es esclavo, hay alguien que es señor. Si uno es esclavo, hay alguien que es señor. Si en esta área soy esclavo, hay alguien que me domina. Hay alguien que me controla. O hay algo que me domina o hay algo que me controla. Entonces, la palabra de Dios me dice, no recibiste espíritu de esclavitud. No tienes por qué ser esclavo. No tienes por qué tener temor. Cuando Dios libera a los israelitas de Egipto, ya no tenían por qué tener miedo a los egipcios, porque ya estaban libres de los egipcios. Cuando eres libre de algo, ya no tienes que tener temor, eres libre. Y Dios te hace libre para siempre. El asunto es si tú te mantienes siempre en la libertad que Dios te dio. Porque Dios me hace libre para siempre, pero el asunto es que si yo camino en esa libertad, entonces no tengo el espíritu de esclavitud. Es mentira que tienes que mantenerte atado al temor, al miedo. No tienes por qué permitir que los temores o los ataques de pánico tengan control de tu vida. Tienes que reprender. Si vienen ataques de pánico a tu vida, los tienes que reprender. Tienes que repasar estos versículos y declarar lo que tú tienes. Tienes el Evangelio de poder, la palabra de poder, la unción de poder del Espíritu Santo, y encima no estás más en la condición de esclavo, sino que fuiste declarado hijo. El Espíritu Santo ha recibido el Espíritu de adopción, te ha aceptado el Padre como hijo, como hija, y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dentro tuyo, clama, te hace clamar, Abba Padre, papito querido. Te da lo que está diciendo, que el Espíritu Santo te capacita, te da el poder, te da la aprobación para que tú puedas decir, soy hijo de Dios, Él es mi padre, Él es mi papito, yo soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, no tengo temor, no tengo miedo. Porque conmigo está el poderoso, el que me guarda, el que me cuida, el que me protege. Entonces, muy importante recordar esto siempre. Porque el diablo va a tratar de hacerte creer que estás atado todavía en las mismas ataduras de siempre. En las mismas cosas temerosas o de miedo. No, 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 fuera. El espíritu de adopción echa fuera de mí el temor y el miedo. En cuanto Dios me declaró hijo, la esclavitud se rompió completamente. Lo que me tenía esclavo se tuvo que soltar porque apareció papá, apareció papá. Y me reclamó, dijo, él me reclamó a través de su Espíritu Santo, él es mi hijo, porque creyó en el Evangelio de poder, aceptó la palabra de poder y tiene el Espíritu Santo de poder, él es mi hijo, ella es mi hija. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. A esto. Se va, fuera el temor, fuera el miedo. A ver ahí donde usted está, ¿qué le dice al temor? Me parece que tiene un wifi medio bajito porque lo veo como que... A ver, vamos, ¿qué le dice al temor? Amén. No, no, hay que sacarlo. Hay que sacarlo, porque el diablo siempre va a buscar la manera de atarte al temor. Por eso muchas veces yo digo que no es bueno, no, no es favorable estar viendo películas de terror y todas esas películas. Claro, muchos, sobre todo los jóvenes, hay personas grandes que también, pero sobre todo los jóvenes les gusta ver porque causan sensaciones de adrenalina, de emociones, golpes de emociones, que parece que provoca algo en el cuerpo, en la vida. Entonces buscan esas emociones. Pero crean imágenes dentro tuyo y crean conceptos dentro tuyo que luego, cuando tienes que enfrentar cierta circunstancia, esas imágenes las usa Satanás para que el temor tenga espacio. A mí me gustaban mucho las películas de terror. Veíamos mucho, hasta con mi mamá, aunque usted no lo crea. Veíamos al, ¿cómo se llamaba? Narciso Ibáñez Menta, era, ¿no? Que presentaba el pulpo, no el pulpo, no sé, uno siempre, siempre así de terror. Y cuando era chico había ido a ver El Exorcista, ¿no? Éramos adolescentes, nos dejaban entrar igual, claro, si necesitaban gente, vender entrada ahí en el barrio, adentro. Pero luego cuando volví al Señor, el Señor trató conmigo, cuando volví estaba viendo una película y mientras estaba viendo la película estaba solo en la casa de mis padres, pues vivía ahí con ellos en el departamento y se habían ido a dormir y yo me quedé solo a mirar una película, todas las luces apagadas. Y en la mitad de la película siento acá adentro una voz que me decía, apaga eso. Y vete a acostar. Y yo quería ver cómo terminaba esa parte, aunque sea. Apaga eso y vete a dormir. Y no lo hice, me quedé. Cuando fui a apagar la televisión, sentí una presencia en ese pasillo. El pasillo tenía 7 metros. Yo tenía aquí hasta mi pieza. Sentía que una presencia extraña estaba ahí en el pasillo. Y la imagen que yo tenía es la que vi en la televisión. Entonces no sabía cómo transitar ese pasillo. Tardé un montón en pasar ese pasillo. Ya era grandecito, porque yo había vuelto al Señor, tenía 18 años ya. Y al final corrí, después de un rato, y me metí a la pieza, y cuando me acuesto, siento que en la cama se hunde a mi lado como que alguien se sienta. Ya lo que le estoy contando le está dando miedo a alguno, así que no sé si seguir con esto. Pero se lo cuento porque es real, es lo que reprendí, oré, le pedí perdón a Dios y nunca más vi una película de terror. A veces cuando estoy cambiando y de repente veo una película, la dejo para ver de qué y veo que es algo raro, ya cuando empieza, ton, 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 o es tiburón o es de terror, una de las dos. Bien. Entonces, una cosa es algo de suspenso, que son tramas, ¿no? Que va llevando la película, pero tienen que ver con personas, pero las otras tienen que ver con fuerzas espirituales. Entonces, nunca más. Ahora, yo le prohíbo a usted que las vea. No, no, yo no le prohíbo a nadie. Simplemente le aconsejo, porque todas esas cosas establecen conceptos y establecen imágenes dentro suyo que luego en algún momento las va a recordar. Y el diablo la va a utilizar para ayudar a que el temor tenga espacio en su vida. Entonces usted fíjese, igual que las noticias, si usted le da miedo, si usted es una persona que fácilmente puede pensar en desastre, su mente enseguida piensa en desastre, puede pasar esto, puede pasar aquello, no, si vamos en avión puede pasar esto, no, si vamos por la carretera en un camino muy largo, por ahí pasa aquello, nos puede pasar aquí o le puede pasar a mi familiar tal cosa. Bueno, si alguien es muy sensible a los pensamientos de desastre que los tiene que vencer, entonces no le conviene tampoco estar viendo noticias de desastre O programa, ¿vio? Que hay programas que muestran todos los accidentes de avión. Hay otro que te muestran todos los hundimientos de barco. El otro te muestran todos los choques en la carretera. Y como para que no te quedes sin temor, en tu casa te muestran todos los accidentes que puedes tener en tu casa. Mil maneras de morirte. ¿Eh? Hay un programa, ¿vio? Que es así. Mil maneras para morirse. Bueno, mil maneras. Con una ya te alcanza, pero te dan mil. Entonces uno tiene que saber qué cosas puede provocar en uno la apertura al temor. ¿Qué cosas puede ayudar a que tu mente funcione de acuerdo al temor? Y no lo tienes que permitir. No lo tienes que permitir. Hay esos programas, a mí no me provocan nada. ¿No? Hablando de eso de desastre, no soy de mirarlos, los miro así de paso nomás, no soy de sentarme y mirar seguido, pero si los veo, no me provoca nada, porque en todo tiempo tenemos la costumbre de salir, cada vez que salimos con la pastora a algún lado, cada vez que nuestros hijos salen de viaje a algún lado, enseguida la oración. Oramos y declaramos la protección de Dios, el cuidado de Dios. Vamos con la bendición de Dios, punto, y se acabó. Listo. Pero si hay algo que puede provocar temores en tu mente, tienes que identificar qué cosas pueden provocar temor y fortalecer tu vida en esa área. Eliminar cosas que provoquen temor y fortalecer en esa área tu vida para tener una mente fuerte. Con el poder de Dios, con el Evangelio poderoso, la palabra poderosa, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y con el conocimiento de saber de que eres un hijo de Dios y eres una hija de Dios. No tienes que tener temor de que hayas cruzado con un santero. No tienes que tener temor que te hayas cruzado con una bolsita con un huevo adentro. O una gallina dentro de una bolsa en una esquina. No tienes que tener temor. No tienes que tener miedo si en tu trabajo hay uno que practica la santería o la brujería. A este no le hablo, a este no le voy a hablar porque es brujo. No, sí puedes conversar, tranquilo, mientras converses de cosas sanas. Ahora, si no te conviene porque te hace mal, bueno, no converses. Tú tienes que saber tu nivel de fe y tu nivel de fortaleza espiritual. Pero tú tienes que saber esas cosas. De acuerdo, ¿cuál es tu nivel espiritual? ¿Cuál es tu nivel de fortaleza en Dios? El espíritu de adopción echa fuera el temor y el miedo, porque ahora entendemos que no estamos solos, no estoy solo, no estoy abandonado. Tengo un Padre celestial, tengo un protector, tengo un proveedor. En mi vida no hay lugar para el temor. ¿No dice la Biblia que el amor echa fuera el temor? No sé qué clase de padre habrá tenido cada uno de ustedes, pero hay padres que daban miedo. Ha habido padres que daban miedo a sus hijos. Y ahí había padres que quizás daban miedo porque de verdad eran, quizás eran demasiado castigadores o por cualquier cosa golpeaban a sus hijos. Pero estaban aquellos que eran serios porque fueron así criados en la vida y tuvieron una vida dura y fueron serios. Pero de repente por ahí uno se acercaba a ese papá serio o a esa mamá seria, mayormente en los papás se nota eso. Y de repente que el papá lo abrace a uno, ya calmaba el asunto, ¿no? Uno se quedaba más tranquilo. ¿Por qué? Porque el amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Es feo que entre una persona a una casa y la casa se llene de temor. Es feo cuando una persona transmite temor a todo el ambiente de la casa. Por eso nosotros debemos echar fuera todo temor. Nosotros conocemos personas acá en el vecindario que le tienen miedo a todas las enfermedades, a todas las cosas, y la hija es igual. La hija es igual, porque la crió así, la formó con todos los temores, con todos los miedos. Hace poco sacó la licencia de conducir, yo me sorprendí que le haya permitido manejar. Igual la tiene bastante controlada, pero la chica tiene los mismos temores que tiene la madre, los mismos temores. ¿Por qué? Porque se lo transmitió. Nosotros no tenemos que darle lugar al temor, ni transmitirle temor a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia. El amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Ahora, esta revelación la debemos establecer sobre todo en nuestra mente, porque es aquí donde Satanás va a tratar de sembrar semillas de temor. Es aquí. Porque como esto trabaja 24 horas, aun cuando usted duerme, esto está generando, trabajando con lo que usted vio, con lo que usted experimentó, con lo que usted registró, con lo que usted archivó, luego sueña. ¿Vio que a veces uno sueña y mezcla gente en los sueños? Hasta mezcla un personaje de la televisión con alguien que vio en el día, con una situación que vivió, quizá vaya a saber cuándo, y mezclas, hace una película de los archivos que hay adentro, porque usted está durmiendo, pero esto está funcionando. Por eso Dios dice, la palabra de Dios dice, no se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que te guarda. Y el salmista dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Me acuesto en paz, una cosa es acostarse y otra cosa dormir. Me acuesto en paz y duermo en paz. ¿Se da cuenta? Hay gente que se acuesta, pero no duerme. Me acuesto en paz me acostaré y así mismo en paz dormiré. ¿Por qué? Porque Él es el que me cuida. Porque Él está conmigo. Mi papá está conmigo. Mi padre me cuida. Cuando me levanto, cuando voy al trabajo, cuando voy al supermercado, cuando voy a hacer trámites, cuando voy aún de viaje, cuando vuelvo, cuando me voy a acostar, cuando duermo. Y mi padre está todo el tiempo atento a mi vida para que el temor no tenga espacio en mí. El temor y muchas otras cosas más. Satanás siempre va a tratar de intimidarte para que tu fe sea paralizada. Porque siempre se lo digo, acuérdese de esto, siempre se lo digo. Cuando el diablo te ataca, el único interés del diablo es atacar tu fe. Lo que pasa es que busca puertas. Busca por la familia, busca por la economía, busca por la salud, busca por situaciones personales, situaciones de amistades, situaciones con los vecinos, busca situaciones en la vida diaria, va a buscar diferentes maneras, formas, puertas abiertas, ventanas abiertas, grietas donde haya para meterse, va a buscar en todo tiempo. Pero donde quiere atacar en verdad es tu fe en Dios. Filipenses 1:28 dice, yo se lo voy a leer en la nueva traducción viviente, que dice así, Filipenses 1:28, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Bueno, esto no es una incitación a pelearte con la gente, ¿eh? No, 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 no es una incitación a la pelea. Lo que está hablando, los que eran enemigos del Evangelio. Entonces, los que eran enemigos del Evangelio, que no querían que prediquen el Evangelio, que hablen la palabra, que lleven el mensaje, entonces dicen, no se dejen intimidar. Porque el diablo donde va a querer atacar es tu fe, siempre, siempre va a querer atacar tu fe. Entonces no te tienes que dejar intimidar. El diablo te va a atacar por la economía, o el diablo te va a atacar por el lado de la familia, hijos, hermanos, tíos, primos, lo que sea. El diablo te va a atacar por el trabajo, el diablo te va a atacar por el negocio, el diablo te va a atacar con una, a través de una amistad, de lo que sea. Todo para frenar tu vida, para paralizarte en la fe. Y no se lo tienes que permitir, porque si Satanás logra su objetivo, entonces él podrá causar alguna de estas dos cosas destructivas en ti, o las dos cosas. Una, hacerte perder tu milagro y así atarte a tu problema, porque tú estabas buscando quizás un milagro, una bendición, pero empiezas a enfrentar problemas, dificultades, te atemorizas, viene pensamiento de que no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar, no, a mí no me sale, no, mejor no lo hago, mejor no voy a, mejor no acepto este puesto en el trabajo, a ver si me va mal, a ver si no me sale bien, mejor no hago esto porque por ahí fracaso, mejor no abro el negocio. Entonces te llena de temores y te pierdes el milagro, pero a la vez te mantiene atado a tu problema, porque estabas por dar un paso para avanzar en tu vida y de repente te encuentras que estás peor que antes. Con una atadura de temor en tu vida. O lo otro que puede hacer es hacerte perder el propósito de Dios para tu vida. Te puede hacer perder el propósito de Dios para tu vida. Los temores económicos, ¿no? Hemos conocido, en todo este andar en el Evangelio, hemos conocido personas que han perdido su propósito divino por cuestiones financieras, porque tengo que ocuparme, porque tengo que salir adelante, porque tengo que ganar, porque tengo que trabajar, porque tengo. Y nadie, es que Dios no está en contra del trabajo, por eso cuando te pides trabajo, Dios te lo da. Dios no está en contra del trabajo. A Adán y a Eva les dio trabajo. A Adán le dijo: ponle nombre a todos los animales. Ya con eso nomás ya tenía bastante. Pero a los dos le dijo: ustedes tienen que cuidar de todo esto. Ustedes tienen que hacer que esto produzca. Ustedes tienen que hacer que esto funcione. Dios no está en contra del trabajo. Entonces, Dios no está en contra que trabajes. Lo que está en contra de que pierdas tu rumbo. No está en contra de tu negocio. Dios te bendice en el negocio. Está en contra de que pierdas tu destino por causa del trabajo, del negocio, de cualquier otra cosa, porque te da temor que si no atiendes esto, no atiendes aquello, entonces se me viene todo abajo, y entonces prefiero atender esto y luego, cuando lo solucione, entonces me voy a dedicar a Dios. Jesús se lo dijo bien claro a muchos que en el camino, cuando él andaba caminando y hacía milagro y la gente le decía: quiero seguirte. Bueno, sígueme, pero espérame que tengo que. Bueno, no, está bien. ¿Sabes qué? Sigue en lo tuyo. Porque no es bueno que uno que toma el arado mire para atrás. ¿Qué pasa? Cuando uno tomaba el arado y miraba para atrás, mucho para atrás, se le pasaba mirando para atrás, por ahí el buey se iba para otro lado y el surco quedaba así en diagonal. Claro. Entonces uno tiene que saber que el diablo va a buscar hacerte perder tu propósito divino. No se lo permita, no le des lugar al diablo con temores, con miedo, con ataque de pánico, con ansiedades, porque el miedo, el temor causa ansiedad. Ansiedades en tu vida y te lleva a ataduras. No se lo tienes que permitir. Por eso debemos entrenar nuestra mente para depender y confiar en Dios solamente. Segunda de Corintios, rápido para ir al final. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5. Debemos entrenar nuestra mente. Segunda de Corintios 10, 4 al 5. Dice así: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire algunas cosas interesantes en estos versículos. Preste atención. Primero, los ataques de pensamientos en tu mente, el apóstol Pablo los compara con una guerra. Utiliza la palabra arma, milicia, fortaleza, y utiliza la palabra cautivo, cosas que tenían que ver con la guerra en aquel tiempo. Arma, milicia, fortaleza y cautivo. Segundo, las armas que necesitas para vencer en esta guerra no son naturales, carnales, naturales, terrenales, son espirituales. Quiere decir que cada vez que enfrentes pensamiento de temor o cualquier otro pensamiento destructivo o malo, lo que estás enfrentando en tu mente es una guerra contra el enemigo, el diablo y sus demonios. El asunto es que si esto es una guerra contra el diablo y sus demonios, necesitas entender que los pensamientos de temor no lo vas a vencer leyendo un libro de pensamiento positivo. No es que no te haga bien leer libros de pensamiento positivo, te puede hacer bien. Pero cuando los libros de pensamiento positivo solamente son escritos para la mente y el alma, no sirven porque necesitas armas espirituales. Es una guerra lo que tienes. Necesitas armas espirituales. No necesitas libros, pensamiento positivo y mucho menos frases de Instagram o fotitos con frases. Hoy en día te ponen un artista de Hollywood y te ponen una linda frase. O la foto de alguien, no sé, algún conocido, y te ponen una frase como si la hubiera dicho esa persona. Mentira, no la dijo esa persona, pero como la frase suena lindo y como esta persona es conocida, dice, ay, qué lindo lo que dijo. Toda frase linda te va a sonar bien y tu ser, tu alma, cuando tú lees frases lindas, tu alma dice, ay, qué bien. Es verdad, es verdad. ¿Vieron esa frase? No tienes todo lo que quieres, pero quiere todo lo que tienes. Son lindas, las frases son lindas. Las frases son lindas. Pero el asunto es que si tienen un efecto para Satanás, porque hasta capaz que Satanás mira el Instagram que tú estás mirando y dice, ay, qué buena frase, lo voy a leer también. Y dice, él abre su cuenta también de Instagram. Fuego Eterno se llama. Abre su cuenta de Instagram y se pone a leer contigo también. Porque no le afecta. No le afecta, necesitas algo poderoso. Porque se forma una guerra en tu interior, porque esa es una batalla en tu interior, donde estás tratando de frenar tu vida, de frenar tu vida, tu avance, de arruinar tu mañana, de arruinar tu hoy, de arruinar tu mañana, de arruinar tu futuro, de arruinar tu destino, de que no logres lo que te pertenece, de que no alcances tu victoria, de que no veas un milagro, de que no tengas la fortaleza para confiar en Dios y no tengas las ganas ni siquiera de ir a la iglesia, leer la Biblia o orar. ¿Me entiendes? No es que tú tienes un montón de pensamientos, sales afuera y voy a salir afuera un ratito y me voy a despejar y ya está. O usas un buen shampoo Este shampoo me hace bien, porque este shampoo tiene lavanda, y lavanda entonces me trae una paz. No, corazón. Todo puede ser bueno en lo natural, no hay problema en que lo use. Usa shampoo lavanda, crema enjuague lavanda, toma un té con lavanda y toca una música con lavanda, lo que quieras. Yo te digo algo, lo único que llega a lo más profundo de todo tu ser va a ser las armas espirituales que Dios te da para vencer un ataque del enemigo que entra primero por tu mente. Si gana tu mente, gana tu alma. Si gana tu alma se amarga y apaga tu espíritu. Al apagar tu espíritu, la fe no tiene por dónde moverse y por dónde salir. Hasta que no te conectes de nuevo con Dios, con la palabra y con el Evangelio, no vas a tener manera de salir. Necesitas el Evangelio de poder, la palabra de poder, el poder del Espíritu Santo y entender y recordar que eres hijo de Dios y que eres una hija de Dios. Se lo leo rápido, Efesios 6, 10 al 18. Efesios 6, 10 al 18. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan, para que puedan, para que puedan estar firmes contra las acechanzas, acechanza del diablo, acechanza, no el ataque. La acechanza está acechando todo el tiempo. Entonces, no te ataca, pero aunque está acechando, entonces igual como está acechando, yo me pongo toda la armadura, me fortalezco en el Señor, me fortalezco en el poder de su fuerza y me pongo todas las armaduras de Dios. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se dan cuenta? No tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra la gente, no es contra tu doctor que te va a dar el resultado de un examen y tú ya empiezas a tener miedo, empiezas a tener temor y el diablo ya te viene tirando semillita. Quizá, ojo, guarda lo que te va a decir el médico, que habrá encontrado, que habrá visto, ¿qué será esto? Entonces va trabajando en eso y en muchas cosas más. Versículo 13. Por tanto, por causa de que nuestra lucha es contra gobernadores de las tinieblas, potestades, principados, huestes espirituales de maldad, por tanto, tomen, otra vez lo dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Antes dijo para estar firme, pero ahora para resistir en el día malo, porque vienen días malos, a todos le tocan. Vienen días malos, pero si yo tengo la armadura, voy a resistir, voy a vencer, voy a seguir adelante, para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Me está diciendo que si yo tengo la armadura de Dios, aunque venga lo malo, el final de la historia es que yo voy a terminar. Cuando termine todo, yo voy a estar firme. Voy a estar firme. Versículo 14. Estén firmes, tenidos sus lomos con la verdad y el vestir y vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen en el escudo de la fe, es lo que cubre todo. Es lo que cubre todo. La fe es lo que cubre todo. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estás echando y de lejos te tira dardos, te tira dardos, te tira dardos, pero tú tienes el escudo de la fe, pero atrás del escudo de la fe tienes la coraza, atrás del escudo de la fe tienes el calzado, estás ceñido con la verdad, te das cuenta. Sobre todo tomen el escudo de la fe, que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomen el yelmo de la salvación, para la cabeza. Entonces vienen los dardos y pegan en el yelmo o pegan en el escudo Tengo salvación, soy hijo de Dios, tengo fe para pasar este día malo. Y la espada del Espíritu, porque es lo que voy recitando mientras voy batallando, mientras voy enfrentando, voy declarando la palabra, soy hijo de Dios, Dios está conmigo, el poder de Dios me da la capacidad para vencer toda clase de enemigos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego el 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiere decir que mientras voy batallando, mientras voy guerreando y apagando los dardos del enemigo que me va acechando y me tira dardos de fuego, pero los apago porque tengo el yelmo de la salvación y el escudo de la fe y todo lo demás. Voy orando, voy declarando la palabra, voy orando. Y como tengo tanta fe en Dios, o tanta confianza o seguridad en Dios, me da el tiempo hasta orar por los santos, me da tiempo para orar por los demás. Mientras estoy en mi batalla, no solamente oro por mí, oro por mis hermanos. Señor, mis hermanos que también están pasando este momento, o esta batalla, o el día malo, o la acechanza del enemigo, dales la victoria, Señor. Dale la victoria para que todos nos encontremos al final del camino victoriosos, bendecidos, saludables, prosperados, fortalecidos, bendecidos en el hogar y en todas las áreas. Gloria a Dios. Termino acá. Ah, tengo ganas de seguir, pero tengo que terminar acá. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es un evangelio de poder. Esto es un evangelio de poder. No es pasar el tiempo, no es religión, es vida poderosa de Dios. Todo lo que tiene que ver con el evangelio tiene que ver con poder. El evangelio, la palabra, el Espíritu Santo, tu convicción de hijo, de hija. Todo tiene que ver con poder. La vestidura espiritual, las armas espirituales son poderosas para derribar fortalezas. Fortalezas son conceptos. Derribas conceptos con la palabra de Dios, con la fe, derribas conceptos. Y agarras los pensamientos y los llevas cautivos a Cristo. Hay pensamientos que te quieren llevar fuera de Cristo. No, no, ¿dónde vas? No, tú ven acá. Yo no soy el esclavo. Tu pensamiento, este pensamiento que me quiere ganar, lo llevo esclavo a Cristo, bajo los pies de Cristo. Y se me va el miedo, y se me va el temor, y se me va el pánico, y se me va la desesperación, porque estoy confiado en Dios. Que el diablo tire los dardos que quiera tirar. Yo voy a terminar al final de esta historia firme en el Señor. Oramos a Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque podemos, Señor, buscar en tu palabra, leer y encontrar todo lo necesario para tener vida victoriosa, una vida victoriosa. Queremos, Señor, que esta palabra se haga carne en nosotros y de esta manera poder ponerla en práctica para vencer toda clase de temor. Todos enfrentamos temores, Señor. Todos enfrentamos temores. Tanto el nuevo en el Evangelio como yo como pastor o cualquier otro que pueda estar tiempo en el Evangelio, todos enfrentamos temores, quizás temores en diferentes niveles, en diferentes situaciones, en diferentes cosas. Quizás lo que otro teme yo no lo temo, pero quizás lo que yo temo otro no lo teme. Todos enfrentamos temores, pero todos te podemos ir a la misma base. Y encontrar la salida y encontrar la victoria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a activar, a vivir el Evangelio de poder, a vivir la palabra de poder, a estar con tu unción poderosa para enfrentar todo, a ser consciente cada día que no soy un cristianito de iglesia, soy tu hijo, Dios, soy tu hijo, tú eres mi papito querido. No estoy solo, no estoy abandonado. Y encima tengo toda la armadura necesaria para tener victoria en los días malos. No importa cuál sea el día malo, cualquiera sea el día malo, tengo las armaduras, tengo la armadura, tengo las armas necesarias para tener victoria, para terminar firme, para vencer el temor, para vencer el miedo y todo aquello que quiere frenarme la vida y paralizarme. Diablo, no vas a paralizarme. Diablo, no vas a frenarme. Mi fe estará cada día más fuerte. Confío en Dios. Me agarro en Él y en Él camino. Mi victoria está asegurada. La consiguió en la cruz del Calvario, donde te venció. Te venció, te pisó a ti todos los demonios y nos dio la victoria a nosotros y nos declaró más que vencedores. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Declaro la victoria sobre cada uno de los que están conectados. Fuera el temor, fuera el miedo. Todo aquello que trae temor a tu vida se ha vencido. En el área que tienes temor, tengas victoria. Aquello que siempre te causa una sensación de ahogo, una sensación de pánico, fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que te impide avanzar en la vida, que no te deja, no te permite aceptar desafíos porque tienes miedo a fracasar, a que te vaya mal por experiencias del pasado, lo reprendo para que seas libre en el nombre de Jesús. Y declaro victoria, bendición, fortaleza y firmeza en la palabra de Dios. Gracias, Padre, lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús.